Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzick en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos hoy a colocar un nuevo volumen en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy vamos a colocar, para aquellos apasionados por la historia de las ideas, por los capítulos más curiosos, pero también más significativos del pensamiento judío, es que no puede no confrontarse con una cuestión que sí, que es clave, sobre todo a partir del siglo XVII, del 1600, que es el pensamiento judío, los filósofos, pero también los científicos, también los matemáticos, también los eruditos, los intérpretes bíblicos, todos ellos comienzan a confrontar, a discutir, a asumir los desafíos que significa la emergencia del pensamiento científico. En otras emisiones hemos comentado sobre todo otros textos que tenían que ver con la compleja relación del pensamiento judío con la ciencia, teniendo en cuenta que siempre ha sido un índice de visibilidad judía en diversas comunidades y estados, su relevancia en el ámbito científico. Entonces, aunque también esto no solo sucede en el siglo XVII, sino Maimónides, pareciera haber una inherencia entre algo que podríamos llamar como la inquietud científica, una cierta epistemofilia, una pulsión por el conocimiento y la tradición judía. Y en este caso, este volumen que vamos a comentar hoy del profesor Jeffrey Cantor. Profesor Jeffrey Cantor es investigador en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, en Reino Unido. El volumen, el libro que vamos a comentar, lleva por título Cuáqueros, los judíos y la ciencia, y como subtítulo Respuestas religiosas a la modernidad y las ciencias en Gran Bretaña entre 1650 y 1900. El libro fue editado por Oxford University Press en el año, espera que me fijo, 2005. Y el libro es un libro apasionante, porque por otra parte, no lo dije, pero acá en este contexto del libro es fundamental, aparece un nombre, sobre todo frente al cual no solo el pensamiento judío, sino todo el pensamiento que tiene alguna matriz o una huella religiosa tiene que afrontar, que es Darwin, ¿no? Darwin aparece como una piedra en el zapato, como una cuestión que va a dividir aguas entre una concepción creacionista del mundo, ¿no? Una concepción, digamos, religiosa tradicional y todo lo que significaba la teoría de la evolución en relación, por un lado, al relato bíblico, como quiera que éste sea interpretado, pero también a las connotaciones materialistas de esta nueva concepción que esta con nueva concepción arrastraba. De modo que lo que el libro toma, pone luz sobre, es cómo reaccionaron de algún modo, toma dos grupos el autor, ¿no? Cantor. Por un lado, en este periodo, los cuáqueros, que también, igual que los judíos, eran una minoría respecto a la iglesia anglicana, y también el pensamiento judío. Nosotros vamos a hablar ahora de cómo el libro toma el aspecto más bien de los pensadores judíos. Y claro, acá se ve que, por un lado, hay una cierta latencia, una cierta potencialidad vinculado a un pensamiento abierto, en el judaísmo que quizás se ha dado por la ausencia de esta división cuerpo y alma que ha pesado tanto en el cristianismo y que el cristianismo la heredó más del pensamiento helénico, de un aspecto del pensamiento griego que del pensamiento bíblico judío. Entonces, pareciera que los judíos o el pensamiento judío tuvo más flexibilidad para relacionarse con ciertas perspectivas, incluso materialistas. Entonces, es interesante ver esto que parece muy abstracto en biografías, ¿no? Entonces, el autor se detiene mucho en un pensador judío muy particular, justamente y a partir de lo que decía recién, un ferviente darwinista, ¿no? Rafael Méldola, Rafael Méldola, ¿no? El nombre y el apellido tienen reminiscencias lusitanas o castizas, porque claramente había una gran comunidad en Londres, ¿no? Justamente de ese origen, incluso con sus famosas y respectivas sinagogas o templos. ¿Quién fue Méldola, no? Bueno, un personaje muy interesante, nació en 1750 y algo, 54, y falleció en el 1828. Fue un rabino del Reino Unido y de Irlanda, nacido originalmente, aunque rabino de Londres, nacido en la ciudad de Livorno. Descendía de una antigua familia sefardí del siglo XIII de Toledo y que ya venían con muchos rabinos, ¿no? Toda una especie de dinastía. El abuelo fue un jajam, un rabino principal en Pisa, en la ciudad de Pisa, en Italia. El primero fue impresor, tuvo una formación universitaria en teología, y esto es muy importante en estudios seculares. Acá se ve la cuestión no darwinista. Bueno, ocupó muchos puestos en Livorno, en Italia, que era un puerto, una ciudad puerto con mucha presencia judía. Y efectivamente, Méldola acogió el pensamiento de Darwin, ¿no? Cosa que bastante singular en un personaje religioso, ¿no? En un erudito, pero con origen religioso. Y es muy interesante, ¿no? Porque como alguien que, bueno, llegó a ser rabino y tuvo posiciones tan importantes, acogió, decía, el pensamiento de Darwin, ¿no? Entonces, este es uno de los personajes que vale la pena ver. El otro personaje, Jacob Enríquez, con ese al final, de Castro Sarmento. También él desarrolló su carrera en Londres, pero con un nombre y apellido muy lusitano. De hecho, nació en Braganza en 1762 y murió en Londres. Un médico también, naturalista, poeta y también deísta, es decir, que acogió todas estas ideas nuevas. Y fue muy relevante porque fue uno de los primeros judíos, si no el primero, miembro del Real Colegio de Médicos de Londres. Y formó parte de la Real Sociedad de Londres en 1730, ¿no? Alguien que no ocultaba sus orígenes, y sus creencias. Hizo investigaciones muy importantes, sobre todo referidas al agua, ¿no? En relación a la malaria. Fue uno de los primeros en aplicar la quinina, la famosa quinina, ¿no? De modo que sus investigaciones sobre el agua fueron fundamentales. Y también influyó mucho en él el pensamiento de Newton. Bueno, no me voy a extender más, pero con estos dos personajes tan relevantes, el autor da el marco por el cual fue tan importante para la historia del pensamiento judío el encuentro con todo este periodo de descubrimientos científicos y también con el pensamiento de Darwin y con los nuevos descubrimientos de la época que, como vimos, no encontraron tanta oposición como en otras tradiciones religiosas sí la encontraron. De modo que para quien esté interesado en la historia del pensamiento científico, al tiempo que en la historia del pensamiento judío, recomendamos especialmente este muy interesante texto.
Pues nosotros agradecemos esta recomendación e invitamos a los oyentes a seguir visitando este anaquel en el cual semana a semana seguimos nutriéndonos de libros de filosofía y pensamiento judío. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge.